Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Me canso solo de contárselo a Germán, ¿eh? Son unas auténticas bestias, como él decía. 4 kilómetros nadando, 180 en bicicleta y 42,2 a pie. Casi nada. 3 de la tarde, casi 32 minutos. Comenzamos información deportiva de carácter local, de carácter provincial, aquí en la cadena COPE. Y en este martes, que dice el refrán, ni te cases ni te embarques. Y antes de nada, lógicamente, tengo que recordaros... A ver, ponme musiquita de jamón, ponme musiquita. Dale jamón, dale jamón, dale jamón. Ahí, musiquita de jamón, porque ya comenzamos con un nuevo sorteo, gentileza de Samón Martínez, el próximo jueves, 15 de octubre, aquí regalamos un jamón por la cara. Un jamón como si no costara, como si no costara. ¿Qué tienes que hacer para llevártelo? Te lo recuerdo rápidamente. Decirnos la pregunta, contestar a la pregunta siguiente. Coge papel, coge bolígrafo y anota. ¿Qué 2 jugadores del Club Ourense Baloncesto lograron el ascenso a la Liga ACB que siguen esta temporada en el equipo? Solo hay 2. Tú sabes quién son. Así que coges papel y bolígrafo. ¿Por qué? Porque este año tenemos una novedad. Aparte de Facebook, aparte del correo, que también cambió. Tienes que anotarlo. Por eso te decía, deportes.orense@cope.es, deportes.orense@cope.es, o por teléfono al 988-39-1414, 988-39-1400, que se me lengua la traba. Ay, amigo, pero tienes que llamar de 8 a 3, ¿eh? Este año es de 8 a 3, hoy por la mañana ya llamaba gente, que anotó el teléfono, 988-39-1414, y llamar de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que gustosamente te atendemos. Todos los compañeros que estamos aquí en la cadena COPE. Así que si sabes cómo se llaman los 2 jugadores del Club de Baloncesto que lograron el ascenso a la Liga CB y que continúan esta temporada, ya lo sabes. Samón Martínez tiene aquí el jamón colgado, lo veo yo aquí, está al lado de los bafles, fíjate tú. Por lo menos el jamón lo pasa bien, porque oye musiquita y nos oye a nosotros. Y el jueves que viene aquí lo sorteamos. Por Facebook, por correo o por teléfono. Son las 3 vías, son los 3 canales... por los que se puede participar para, como te decía, un año más, por tercer año consecutivo, por tercera temporada, que dicen los futboleros, seguimos con el concurso y poder llevarte para casita ese jamón que huele, que alimenta. Os lo digo yo, ¿eh? Catarlo lo catamos, olerlo olemos y anunciarlo anunciamos. Pero bueno, todo se andará. Así que, de 8 a 3, recuerdo, y también recuerdo el correo que cambió, deportes.orense@cope.es, y el jamón puede ser tuyo. Dicho lo cual, vamos a adentrarnos en la información deportiva del día de hoy aquí, en la cadena COPE. Lo sabéis, lo intuís, me gusta decirlo, la emisora del micrófono azul.
Deportes, COPE Ourense.
Estar informado.
Novasur, una empresa ourensana dedicada a la ferretería y suministros industriales, que desde 1988 continúa prestando servicio a talleres y empresas de construcción. Novasur, distribuidor oficial para Ourense y provincia de la marca Atlas Copco, con servicio técnico propio. Suministros industriales Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Página web novasur.com. Novasur, desde 1988 al servicio de su empresa.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Martes 6 de octubre comenzamos la habitual tertulia de todos los martes, valga la redundancia. Don Paco Seone, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don José Luis Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Don Raúl Royce, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos un líder en tercera división, el Barbadas, líder en solitario. cuidado. Decíamos que este año la tercera división prometía. Barco y Verín van pinchando un poquito más de las primeras jornadas, que nos tenían mal acostumbrados, hay que decirlo. Pero el Barbadar se posicionó como líder en solitario. Buena noticia. Después hago una reflexión que hablaba con José Luis Díaz, o si quiere la hacemos ya ahora. Pero primero, ¿qué os parece que tengamos un líder en solitario, con buenos equipos en tercera, como De Porvé, como Boiro?
Hombre, sería de coña decir que es mala noticia que el equipo de Ensa no vaya primero. Pero tampoco olvidemos que ya fue primero la temporada pasada, creo.
Por estas épocas, efectivamente. Y cuatro meses después Regal tuvo que hacer la maleta. Cosas que tiene el mundo del fútbol, ¿no? De ahí que con el freno de mano echado por lo que pueda pasar.
Pero bueno.
Yo creo que tiene mejor equipo que el año pasado. Se reforzó con 4 o 5 jugadores con experiencia en tercera y segunda B. Bueno, pues lo veíamos este domingo, ¿no? Los cambios, pues entraba Matelo, entraba Nacho Currás desde el banquillo. Que claro, esto puede ser contraproducente, porque pues siempre defendemos que la cantera, que hay que apostar por los chavales, y ahora defendemos que salen los de 30 años.
Mira, eso, el que mejor sabe de tema canteras, Paco, y eso es que está tan hablado. Si es que lo de la cantera es tan bonito y a la vez tan romántico.
No, digo yo, porque algún oyente dirá, estos que siempre defienden la cantera, resulta que está defendiendo que entró Nacho Currás y Matelo en el banquillo.
Claro.
Y...
Yo creo que, vamos a ver.
Perdón un segundo, Paco, un segundito solo. Por encima de la cantera, lo que la gente quiere es ver a su equipo primero. Si es con equipo de cantera, mejor. Y si no, pues vale también. Aquí el tema es el primero, ¿sí o no? ¿De eso se trata?
Sí, pasa que hay muchas formas de ser primero, ¿no? Yo creo que hay que respetar a los mayores, pero hay que respetar a los mayores no porque sean mayores, sino porque seguramente están jugando porque son muy buenos profesionales, ¿no? Si no, no estarían jugando algunos con la edad que tienen. Pero en el caso del Barbadas, yo creo que debería ser obligatorio que los jugadores de la cantera salieran. Para eso tienen equipos de divisiones inferiores, porque si no, ¿para qué quieren filiales y para qué quieren juveniles y para qué quieren para las subvenciones solo? Pues no.
Pero Paco, al final todos sabemos cuándo se recurre a los equipos inferiores.
Cuando no hay un duro.
Vale,
hay dos, normalmente,
siempre hay excepciones.
Hay dos fórmulas. Una, no tener dinero, y otra, que el entrenador haya estado en la cantera y que conozca todo lo que hay debajo. Entonces, por ejemplo, Guardiola. Si Guardiola no entrena al Barcelona, no está Busquets, no está
Pedro,
no está... Es decir, esa es la
solución. Sí, pero ¿y en el Bayern cuántos hay de la cantera?
Porque Guardiola no estuvo en la cantera, no conoce a los de la cantera, bueno, y también... él llega allí para ser campeón. Vale, entonces no se preocupa de esas historias, seguramente.
De todas formas, con Guardiola hay mucha leyenda. O sea, yo no voy a negar que Guardiola fue un entrenador para el Barcelona extraordinario. Eso es evidente. Pero tampoco olvidemos cómo llegó Guardiola al cargo. No era la primera opción.
La primera opción
era Mourinho.
No, pero te quiero decir que tiraron de
Guardiola porque les falló otro.
Pero tuvieron mucha suerte, porque
por
Guardiola
eso,
tiró de 5 o 6 jugadores de la cantera. Si Guardiola no llega a esos 5 o 6 jugadores,
¿seguro?
Están... en segunda división.
Seguro, máxime cuando Busquets estaba en tercera, que ni siquiera en el filial, estaba en tercera.
Por eso te digo yo, que hoy no son internacionales, están en segunda división.
Que estamos de acuerdo. Pero bueno, que es también como cuando en su momento Valdano sacó a Raúl, que tenía 17 años.
¿Estábamos hablando de la cantera de los Barbadas o estábamos hablando de la cantera? Porque te viniste arriba, José Luis.
No, porque es que...
Lo de la cantera...
No eres muy amigo de Guardiola.
Es que enganchó ahí con Valdano.
Lo de la cantera lo hemos hablado tantas veces y es todo tan bonito y tal. Pero mira qué contentos están ahora en Coruña con este Depor, que hacía muchos años que no iba tan bien.
Pero
están más contentos en Vigo, ¿no?
Yo creo que están así, porque en Coruña han sufrido tanto últimamente.
En Vigo llevan mucho tiempo contentos. Y la filosofía es completamente distinta.
Es que yo creo que el Celta probablemente tenga la mejor cantera de España
a
día de hoy.
No estoy de acuerdo contigo.
¿Seguro?
Vamos a ver una cosa.
Tú ponte a contar jugadores importantes en el primer equipo.
Para, José Luis. Una cosa.
Espera, el Johnny, el otro lateral.
Vamos a ver.
El Roberto
Hugo Mayo. El otro lateral es Hugo Mayo.
Santi Mina, que acaban de traspasar. Ojo, ¿eh?
¿Pero por qué dices que es la mejor cantera?
Porque
están jugando.
Claro.
Ah, pero eso no quiere decir que sea la mejor cantera.
Bueno, la mejor aprovechada.
Ah, vale.
La mejor aprovechada.
Si tú estudias las últimas temporadas Celta Deportivo en las categorías inferiores, que juegan siempre en los mismos grupos, una vez son primero uno y otra vez primero el otro. Entonces, ¿por qué salen los de un lado y los del otro no?
Porque hay un trabajo de mucho tiempo.
No, porque alguien le abre la puerta para que salga.
Claro.
Si no te abre la puerta, no sales. Estás con la puerta en las narices.
Bueno, para que entres más que para que salgas. Para que salgan cantera, es en Coruña.
Para que una cantera funcione, hay que cumplir tres premisas. Una la dijo Paco, que es el tema del entrenador. Que el entrenador apueste verdaderamente
Para mí ese es el último paso, porque bueno, para que el entrenador apueste tiene que haber un trabajo previo y prepararle bien a los jugadores.
Pero hay que cumplir tres. Una de ellas es esa, que ya para no meterme en ella, digo que ya la dijo Paco. Otra, que el club apueste por la cantera. Es decir, el presidente de la orden.
Eso es fundamental.
De la orden de contar con la cantera. Y hay dos maneras de dar la orden: la orden verbal o la orden ejecutiva de decir no. Yo no ficho a nadie, aquí se cuenta con la cantera. O ficho lo menos posible.
Pero vamos a ver, que todo eso es muy bonito. Yo doy la orden y apuesto por la cantera. El problema es si van 13 jornadas de liga y tu apuesta por la cantera te lleva a ser último a 5 puntos del penúltimo.
Pero eso es. Entonces, pero eso no se puede plantear.
Pero escucha, tú acabas de hablar del Celta y es verdad que está, y está haciendo un temporadón. Coño, pero es que hace dos semanas, porque empató con Las Palmas después de ir ganando 2-0, hubo silbidos embalaídos.
Porque ya están mal acostumbrados. Es decir, pero, están acostumbrados a hacer las cosas muy
pero
bien.
Pero no solo embalaídos.
Y ya quieren más.
Y en Sevilla hace dos semanas estaban silbando al equipo cuando hace mes y medio era campeón de la UEFA.
Eso es fútbol.
Bueno, mira, por eso te digo que lo de la cantera está muy bien, se acompaña también.
Vamos a ver una cosa. Centrémonos. La cuestión era que el Barbarás es el líder. El Barbarás apueste por la cantera. O no apueste, no le silba a nadie. O sea, en Barbarás doy yo fe que no silva a nadie.
Eso es un paraíso.
Pero sí es estupendo que el Barbarás vaya primero, que el Arenteiro vaya segundo o tercero.
Efectivamente. Me refiero.
Es bueno para el fútbol orensano, ¿no? Entonces, bueno, si van primero, seguramente es porque lo han hecho bien.
Y todo se ha dicho de paso. Entró en la segunda parte Matelo, Nacho Currás, pero jugó de titular Germán Novo, lateral derecho, lleva tres partidos. La temporada pasada estaba en el pabellón en División de Honor y cumple como cualquiera, ¿eh? O sea, lo cual indica que, lo que decíais, si abres la puerta o cierras la puerta, depende de cómo lo diga José Luis, la cantera funciona. Hay que apostar por ella, ¿no?
Sí, no, aparte hay muchas formas de apostar. Ahora decía.
Ahora, no es lo mismo Primera División que Tercera División. También las exigencias no son las mismas. En el Madrid y en el Barcelona a lo mejor
el es mucho más corto,
¿no? Y en el Madrid y en el Barcelona a lo mejor no puedes apostar por la cantera como te gusta. En el Barcelona en este caso se mostró que sí, pero como te gustaría, porque hay otras exigencias.
Sí.
Cambia
sí,
también.
Pero,
¿no?
Pero Royce lo decía muy bien, pero hay una fórmula más. Yo soy presidente del Barbadas.
No, esa es la clave.
O de un equipo que tiene cantera. Y a lo mejor, bueno, pues digo, bueno, pues mira. A lo mejor no puedo coger y decirle al entrenador, oye, mira. Que quiero que estos cinco jueguen, ¿no? Ah, pero a lo mejor en su contrato sí que le pongo unas cláusulas para que él se moje, ¿no? Entonces digo, bueno, mira, si sale un jugador y lo vendemos, tanto. Si salen tres jugadores y los vendemos, tanto. Si salen cinco jugadores y permanecen en la plantilla, tanto. Es decir, hay que buscar soluciones para que el entrenador que llegue, si no conoce lo que hay abajo, se preocupe de conocerlo y tratar de sacarlo. No hablo del Barbadas,
sí,
hablo
no lo hablamos en general.
Hablo en general, ¿no?
Y lo que decía Raúl, que creo que es muy importante, si tú fichas 8 jugadores y fichas jugadores veteranos, al final estás mandando un mensaje al entrenador, que no directamente, pero tiene 4 tíos de 32, veteranos, que te pueden complicar la vida si no juegan. Si tú fichas 2 o si tienes 16 en la plantilla, pues apostarás. Mira, más de la cantera,
hay un ejemplo,
porque no tienes tantos jugadores.
Hay un ejemplo muy claro, muy recientemente. En el Deportivo se lesiona Fabricio para 2 meses, ¿no? Y entonces tenían a un chico que se llama David, sí, entrenando desde hace 5 años con el primer equipo. 4 o 5 años con el primer equipo. Y entonces en el Deportivo...
Sí, jugaba en el filial.
Consideran que no se pueden quedar con David y fichan a Manu, otro portero que había
estado en
el Deportivo.
Sí, vale. Asturiano creo que es.
Vale. Celta de Vigo. Se lesiona Rubén.
El suplente. Bueno, titular en la primera jornada de liga.
Entrevistan al presidente y le dicen si va a fichar otro portero. Y dice que no, que para eso está la cantera. Que gracias a esas cosas salieron Johnny, Hugo Mayo, etcétera, etcétera. Entonces, al final es un problema de filosofías. Y es un problema de creer. Y a veces hasta es un problema de bolsillo. En el Celta, el presidente se juega su dinero. En el Deportivo, el presidente no se juega su dinero.
Sí,
estamos
no.
hablando de Celta Deportivo porque son los que están más cerca, ¿no? Pero,
sí.
Pero bueno, un poco para entender la filosofía de los clubs a la hora de...
Sí, totalmente de acuerdo. Eso,
en el caso del Barbadas, por ejemplo, ahora que se nombró, está conjugando un poco el estar metiendo chavales con la veteranía, tanto de Orense como de fuera. Porque tienen veteranía, en el caso de, por ejemplo, Currás y Moisés, son dos referentes dentro del vestuario del Barbadas. Que además los jugadores más jóvenes
los están viendo como...
No, y seguramente le van a ayudar a crecer.
Un respeto,
claro,
claro.
Evidentemente.
Yo veía a Curras encima de sus compañeros, pues que los corregía, les decía, o sea, era también como un dedo más del entrenador, ¿no? Y eso es muy importante.
No, que además apostar por la cantera no quiere decir que defenestres a los otros.
No, ni que de repente pongas a seis. No, no, eso no, tampoco es así.
Es un trabajo de tiempo a largo plazo.
José Luis, te quedaste ojo plático.
Lo importante es que va primero, ¿no?
Efectivamente.
Bueno.
Que siga mucho tiempo.
Claro, que no pase como la temporada pasada, que de repente empezó a perder y a perder.
Y esos puntillos ya están...
Ah, no, eso ya no se los quita.
Bueno, yo creo que la liga va a ser más igualada
haciendo,
que la del año pasado.
Haciendo buen juego también, que es importante.
La liga no va a ser igual que la del año pasado, en la que había un Pontevedra que sabíamos todos que iba a ser primero y que el Deportivo B pues debía ser segundo, ¿no? Yo creo que este año no hay un equipo que digamos, este va a ser primero seguro. No.
Hombre, hay dos equipos en teoría, la teoría en el mundo del fútbol evidentemente no existe, pero hay dos equipos en teoría, uno es el Boiro por potencial económico y jugadores que fichó, y otro es el Deportivo B por lo que hablamos siempre, porque es un equipo que está en tercera división, que cuando todos entrenan a las 8 o 9 de la noche, ellos entrenan a la mañana, a la tarde, casi son profesionales, son escogidos, ¿no? Bueno, pues entonces esos dos equipos en teoría deberían...
Bueno, a ver. Esos son puntos a final de temporada, claro. Pero estamos en lo de siempre. Si te salen bien las cosas, a esas cosas no las miras.
Por eso digo, en teoría.
Yo pongo un ejemplo siempre que es el mismo. El Coruxo. El Coruxo ascendió a segunda división B el año que tenían el campo en... Lo estaban arreglando, le estaban haciendo el sintético aquel de Fragoselo. Y estaban entrenando en un campo de tierra, en medio campo, a las 9:30 de la noche. Aquello era las peores condiciones para poder hacer una buena campaña. Y fue el año que ascendieron. Y otros años que tenían otros condicionantes más positivos, no daban ascendido. Al final es como, sí son puntos, tener buenos balones, tener un buen campo de entrenamiento, todo eso son puntos a final del año. Entrenar a una hora más temprana que otros equipos,
sí.
Pero mira, cuando te salen bien las cosas...
Pero el filial del Depor son jugadores escogidos.
Sí, bien, es una selección.
Entre los cuatro primeros por obligación, es que ahí está lo mejor.
Es una selección gallega, claro. Y una mini selección española.
Efectivamente. No, y este año incluso con jugadores extranjeros, que ficharon a varios jugadores de fuera.
Ya, o sea, llevan varios años.
El Deportivo y el Cerceda siempre hará.
Eso, ahí. Bueno, el Cerceda...
Luego queda en la fase de ascenso, pero bueno, entre los cuatro siempre queda.
Juega la promoción de ascenso y la pierde.
es un caso a estudiar, ¿eh? Es un caso a estudiar.
No, es un caso a estudiar, tampoco será muy complicado de estudiar. Lo que pasa que, claro, en esto del fútbol, como en todo en la vida, una cosa es lo que tú digas y otra cosa es que lo demuestres, ¿no? Y demostrarlo no es fácil. Pero bueno, desde un día lo explicaba Paco y yo coincido plenamente. Es un equipo sin mayor presión, acomodado, estás ahí en tercera a jugar la promoción y cubres el expediente. Y el año que viene seguimos otra vez, y lleva 14
bueno,
promociones.
Bueno, y ascender...
14 promociones.
Ascender no es
fácil, pero cuando
tenemos
14
dos
promociones
ejemplos,
alguna...
Ya, bueno, pero tenemos dos ejemplos... Otros ascienden a la primera, pero tenemos dos ejemplos de dos clubes o dos equipos con un potencial terrorífico, que fue el caso del Club Deportivo Orense, el caso del Pontevedra. Tardaron 4 años en ascender a segunda B.
Correcto.
Y la liga la llevaban, hombre, no voy a decir de calle, pero la llevaban bastante holgada. Y después llegaba la fase de ascenso y tienes que irte a pelear por ahí adelante. Y era
hombre,
complicado.
Y la fase de ascenso, si eres primero...
Hoy sí, tienes mucho camino hecho. Mucho camino.
Una eliminatoria, sí. Si llegas bien a final de temporada, una eliminatoria estás...
Sí, pero mira, este año el Pontevedra quedó de primero, se le torció el tema, sí. Y sufrieron como animales para llegar al final y ascendieron también en el último minuto de...
Del último partido, de la última eliminatoria...
Con prórrogas en todos los partidos, penaltis...
Hablabas tú antes de Lorenzo. Lorenzo consiguió 2 ascensos... O sea, llegar a 2 promociones y ascender cuando todavía eran grupos.
Bueno, cuando eran grupos,
pero que es dificilísimo.
De aquellas también había unos festivales en esas promociones que mejor para olvidar.
Había de todo.
Festivales, después si quieres los contamos. Ahora hacemos un alto en el camino, estamos en la cadena COPE, estamos en la tertulia deportiva de todos los martes.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense vende poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, tresanos e acuaterapia. Tamén actividades dirixidas gimnásticas, cap tonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
Paco González, es tiempo de juego.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions Sagrado
en
Madrid.
El deporte en COPE es tiempo de juego. Deportes. COPE Ourense.
estar informado.
Estamos de vuelta, continuamos con la segunda parte de la tertulia. Decía Paco antes, decía bien, el Arenteiro en Preferente, tercer clasificado también. Bueno, pues es importante, además una villa como Espiñedo, ¿no? Bueno, pues no es que divierta mucho sobre el campo, pero van ganando y están ahí arriba, porque, y lo digo con conocimiento de causa, y además Raúl también lo vivió el pasado fin de semana, fuimos a ver el Arenteiro Monterrey, el derbi, y la verdad es que el comentario al salir del campo era que haya que pagar por ver esto, casi es un crimen.
Bueno, en Carballino, la gente es muy futbolera, es muy de su equipo.
Y es muy exigente.
Es decir, yo que estuve allí, por suerte, unos cuantos años, sé cómo son, pero protegen a su equipo por encima de todo, ¿no? Entonces, evidentemente les gusta ver jugar a su equipo bien, pero soportan el que no lo haga tan bien y que el equipo gane, ¿no?
Bueno, quería también hacer un matiz, porque siempre aquí hablamos del fútbol sala femenino. A mí personalmente me está sorprendiendo el mal inicio del Ciudad de Arburgas. Bien, es verdad que van tres jornadas. Subcampeón la temporada pasada, un porrón de internacionales, porque bueno, Vanessa Sotelo, Iria Saeta, también Ana López la portera es habitual. Luciana Espereira ahora ya no fue, pero fue muchas veces. No está yendo porque rejuveneció la selección. Perdió el primer partido, era con el Atlético de Madrid líder. Perdió el segundo partido y este tercero en casa empató con el Murcia. Primer punto que consigue, ¿no?
Por un lado es normal, hombre.
A lo mejor es que el año pasado...
Lo del año pasado fue una cosa extraordinaria. Y después estamos hablando de un equipo que está funcionando con niñas muy jóvenes, venidas muchas de abajo, y el año pasado, yo creo que eso también influye, es una opinión personal, la prensa se volcó al 100% con ellas, y eso yo creo que eso también a la larga puede hacer algo de daño en un equipo que está empezando a crecer.
¿Le metimos mucha presión, quieres decir?
Tanto presión como protagonismo. ¿Quieres decir que le metimos mucha presión? Sí, ya te digo que es una valoración personal, al margen de lo que hicieron el año pasado, que fue extraordinario, y repetirlo no es fácil.
Por eso digo, porque a lo mejor el año pasado estaban por encima de las expectativas y todos nos creímos.
Entonces,
que... bueno, tiene
aquí se juntan una serie de factores.
En un grupo de 12. No es fácil que un equipo tenga tres internacionales en un grupo de 12. O sea...
Hombre, llama la atención. Un punto de 9 es claro. Muy poco bagaje, al margen de que efectivamente el año pasado fue sobresaliente. Pero es que este 1 de 9 es muy poco. Es verdad que contra el Atlético, bueno, vale, entra en las quinielas que... Pero de los otros dos partidos saca solo un empate.
Pollo, un derby,
pues hay que tener paciencia, apoyarlas,
apoyarlas
y esperar a que cambie la dinámica.
Puede tener más lecturas. Habría que hablar con su entrenador a ver si hizo cambios de programación para la temporada. Es decir, bueno, a lo mejor piensa que... No lo sé el caso, habría que hablar con él, ¿no? Pero a lo mejor no terminaron frescos y... Este año retrasó un poco los ciclos de preparación y evidentemente en los primeros partidos pues no está rindiendo como...
Más que con un entrenador habría que hablar con el preparador físico.
Bueno, vale, si tienen preparador físico...
Tienen preparador físico, que es Roberto Abad, que es el preparador físico del Barbadas también.
Pues igual hubo una modificación de...
Fíjate qué curioso, se me acaba de ocurrir. Y al Barbadas lo llama líder y al Burgas casi abajo. Ahí hay cambio de preparación, efectivamente, es correcto.
Habría que hablar con él, preguntarle claro. Si esa es la causa.
Peluso le dijo, pónmelos a 100. Manolo Codeso dijo, pónmelos a 100 cuando acabe la temporada.
Bien.
Peluso dijo, vamos a sumar primero. Y Manolo Codeso dijo, vamos a sumar después porque no vamos a tener el problema de descenso.
Depende, es que...
No, digo yo, esto es una broma.
A ver, las circunstancias son así. Es decir, yo llego nuevo a un equipo y si no pongo bien al equipo al principio, a lo mejor no llego a enero. ¿Para qué me vale que a mí que esté bien en abril?
Ahí te iba. ¿Tú personalmente como entrenador qué prefieres? ¿Arrancar muy fuerte o terminar muy fuerte?
Vamos a ver,
¿o no?
Depende de las circunstancias, ya te digo. Si yo llego nuevo a un equipo, yo no puedo perder 4 partidos al empezar porque
no tomes el turno.
No llego, claro. Entonces a lo mejor tengo que empezar. Ahora, si es el segundo o tercer año donde yo ya estoy ahí en una situación en la que yo sé que no voy a ser el primero en caer, ¿eh? Porque ya tengo la confianza de la gente, pues a lo mejor en mi programación la hago diferente, pensando en que al final es cuando realmente se ganan los títulos y se ganan los ascensos y estas cosas, ¿no? Eso porque tiene... como llegues mal al final, no, la gente tampoco se acuerda de que ganaste al principio.
Se queda con eso tiene una salvedad. No te echarían si fueras, por ejemplo, un caso Mourinho, ¿no? Que por muy mal que le vayan las cosas... Como dice él, no van a traer a uno mejor.
Que hablar del fútbol nacional.
Era un chascarrillo ahora.
José Luis, ¿te das cuenta?
No, yo iba a decir que yo no creo que el año pasado el Burgas llegara ahogado al final. No, simplemente sí, no. Que el Atlético era todavía mejor. Y por eso se llevó la liga. Pero hombre, yo creo que llegar llegó bien, ¿eh?
Hay un detalle también, que este año, por ejemplo, las internacionales tuvieron ya dos convocatorias. Esta semana pasada llegaron Vanessa e Iria el jueves a la noche de la concentración, de jugar dos amistosos miércoles y martes contra Portugal.
Mira que...
no entraron con el equipo, llegan un poco y para jugar. Al final te rompe un poco también.
Y que,
¿no?,
por muy amueblada que tengas la cabeza...
Distrae. Claro.
Ahí te voy. Por muy amueblada que tengas la cabeza, cuando ya empiezas a ser habitual en las convocatorias de la selección, aunque tengas los pies en el suelo y todo lo que tú quieras, luego ir a jugar a Pollo, ir a jugar a Murcia, cuando has estado jugando con la selección y ya eres una pieza importante, es muy complicado saberlo llevar, ¿eh?
Pues es parte de lo que decía yo antes, que se le dio...
no, pero se le dio bola, lo que se ganaron. O sea, que, al final sí, es no lo que se ganaron.
Si no lo critico, digo que es puede ser un factor, uno de los muchos que te condicionan a que una cosa te salga mejor o peor, uno de los factores, yo creo que es ese, que has vivido durante 9 meses en un... que todo te salió bien, en una nube internacional, nos vamos de viaje, tal. Todo esto, portadas de periódico, radio, entrevistas, premios. Le acaban de dar el premio hace un mes.
Se cansó de recoger premios.
Claro, entonces, eso
no pasa. No mejor jugador del mundo.
Pasa en el deporte de élite. Claro,
o simplemente a lo mejor es el azar. Bueno, pues que en estos 3 partidos no han conseguido ganar y punto.
Y que no
ya
pasa nada.
A la cuarta jornada.
Que no pasa nada, que no le vamos a exigir ahora...
Por contra, Lorenzo Invialia este año sí que vuelve a ser el de épocas anteriores y ahí está tercer clasificado con 2 partidos de la llegada de Chiqui. Quiero en estos últimos minutitos, que nos quedan 2 minutos, hablar también de baloncesto porque empezó, como decíamos la semana pasada, la Leporo. Bueno, lo de menos era el resultado. El primer partido fue un baño de masas, regalos a Pedro Rivero, a Guillermo Rejón, a Sukaumu que venía con Melilla... Ganaron de 20.
Yo no estoy de acuerdo en que lo de menos fuera el resultado.
No, digo
ya
porque,
te lo dije ayer.
Digo
en el deporte,
fue una fiesta.
En el deporte lo demás es el resultado.
Bueno, ya, evidentemente juegas para
este
ganar.
Año no.
Me refiero que fue un baño de masas,
premios
a todos, reconocimiento, mucha gente aplaudiendo en el minuto 1 al 40, que eso no va a pasar todas las semanas, ¿no?
Perdimos de 20, ¿y qué?
Ya, pero bueno.
¿Qué trascendencia tiene?
Vale, pues entonces. Bueno, bien, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué? ¿Que pierdan todos los partidos?
No, pero vamos a ver.
Que hagan el
Era normal. Lo anormal sería que hubiesen ganado de 20, porque tal como fue.
Pero se acaban de terminar el equipo, sí, claro que era normal que perdieran.
Esta semana, mañana pasado, podía llegar el nigeriano a Jerez.
No, si yo no, yo no lo critico el resultado. Digo que sea lo de menos.
Es que además te tienes a favor que.
No, pero ya yo estoy con Raúl. Es muy duro 30 jornadas diciendo que lo de menos es el resultado.
Sí, claro.
Pero en circunstancias normales, en otras circunstancias, ¿tú crees que la gente hubiera aplaudido del minuto 1 al 40?
No,
perdiendo
no,
de
seguro
20.
Que no.
¿Y de 30?
No, probablemente no, pero bueno, claro, quiero decir...
Es que no tiene trascendencia.
Es que la temporada...
Vamos a pasarlo
yo bien. Te digo una cosa, la temporada de este año del COP...
Se va a hacer muy larga.
Esto va a ser un viacrucis, ¿eh? Porque si pierden, unos achacarán que da igual ganar, perder, que empatar. Bien, bueno, empatar en baloncesto no, pero que da igual ganar que perder. Otros dirán que esto es una banda, porque le van a sacudir igual. Quiero decir, aquí, hagas lo que hagas, va a ser complicado. Si ganan, porque aún le van a criticar que le ganaron a un equipo que se está jugando. Quiero decir, que este año yo creo que va a ser una temporada dura, en ese sentido.
También depende cómo lo maneje.
Y después el público o la afición, a ver cómo va funcionando, porque claro, también pedirle a un aficionado... si te van mal las cosas, que vaya al pabellón, no es fácil.
No,
más en Orense.
Y ahora viene ya el peor tiempo y los partidos a las 9 ya te ha anochecido a las 7.
Claro.
Y claro, decir, voy a ver el baloncesto. Total, qué mal me da si pierde o gana, si da igual. Es que como es un concepto nuevo, que
pues
nadie ha manejado nunca,
pues
el ir a los partidos,
pues
y que te da igual perder que ganar,
pues, por eso
pues entonces...
Pero no entonces, por eso digo yo que el resultado no es lo de menos.
No, claro que no.
Porque hay que mentalizar a la gente de que hay que ganar.
No
después,
es lo de menos.
Si pierdes, pierdes.
No, pero... es lo de menos desde el momento que tú eres lo primero que miras. ¿Qué ha hecho el COP? ¿Qué ha hecho el Barbadas? ¿Qué ha hecho el Arenteiro?
Claro, pero
es lo primero que miras.
Para que no pase lo que dices tú de que, o si fai frío, non vou pazo. Total, da igual que ganen que perdan. Pues no, hay que mentalizar a la gente de que no da igual.
Bueno.
Claro, es lo difícil.
Bueno, pues desde aquí vamos entonces a tratar de mentalizar a la gente de que no da igual. Señores, muchas gracias por sus servicios prestados, que se dice en estos casos. La semana que viene no volvemos, volvemos dentro de 15 días, porque la semana que viene el lunes es el festivo, entonces corremos la semana y hacemos...